Valeria Tanco, ¿qué dice?
Adiós, juventud.
Adiós, juventud.
Buenas. Es increíble, ¿no? Porque estamos siempre coordinados. No crean que es una programación, pero me siento como muy coordinada. Cada vez que vengo a hacer mi columna, hubo algo antes que tuvo que ver o algo así, ¿no? Yo paso a Jaime Ross y antes estuvo Emiliano Branchari picando discos.
Bueno, es verdad. En este caso, está bien, Jaime Ross tiene mucho que ver con esta columna.
Sí.
Porque su música fue utilizada para uno de los programas paradigmáticos del humor uruguayo en la década del 80, ¿no?
Y que aparece en este programa, en este nuevo ciclo del origen, en el programa debut, que es Parece Mentira las cosas que veo por las calles de Montevideo, que era una cosa que hacía Telegata Plum, que editaba, clipeado, cosas que veía en las calles de Montevideo, que eran, por ejemplo, carteles que decían que tenían falta ortografía o
cerrajería con ese.
Claro, ese tipo de cosas.
Que tenía mucho que ver, creo
pintadas
que
en los muros.
Sí, era mucho graffiti,
denuncia,
¿no?
Tenía un poco como de denuncia, un Montevideo como...
Y estamos hablando ya del Montevideo del destape, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Post-dictadura, cuando ya la gente podía expresarse en los muros. Sí. ¿Qué decir? ¿El destape? ¿No te gustó el destape? Y sí, hubo un destape.
Le quedó grande, ¿no?
Hubo una etapa fermental del 83 al 85.
De correr la frazadita para el costado, yo le llamaría el Montevideo, de correr la frazadita.
Pero proliferaron los diarios, ni que hablar que...
El sustantivo usado.
Sí. Bueno, sí.
Volvió el rock.
Volvió el rock.
Y la estética, mis recuerdos muy, muy...
¿no? Los chips
fragmentados, ¿no? Los chips con Brindis por Pierrot sonando.
Sí,
¿no?
Siempre me acuerdo de Jaime Ross diciendo.
No, pero Jaime
Ross. El día que los chetos llegan a la música.
Jaime Ross es muy amigo de Jorge de Nevi. Sí. Y Jorge de Nevi, no sé si estaba en ese momento en Telecata Plum.
Sí, claro. No, claro que sí. Obvio,
seguramente
era él que
el nexo de esa canción.
Y por algo, no sé si era Eduardo Ruiz, que era el cámara del 12, y con las cosas del 12 fueron y firmaron Brindis por Pierrot.
Bueno, y pregunto...
O sea, agarraron el cámara, el iluminador del 12 y se fueron y hicieron Brindis por Pierrot y lo mismo.
También era por la relación con el país, ¿verdad? O sea, ahí tenía mucho que ver.
Bueno, ahí tocó el país. El video del Grito de Canilla de Leo Ricañi tiene mucho de la estética de Parece Mentira las cosas que veo.
Sí, también,
¿no? También. Ese registro cámara en mano, sí, medio de canuto.
De grano grande, así medio como roto, reventado, sí, ¿no? Una cosa como medio documental en algún punto. Era muy interesante ver eso en la tele y más en un canal abierto así... era como disruptivo. Había muchas cosas disruptivas en la televisión y en este capítulo del origen al que fuimos al preestreno, que fue en el Salón de los Pasos Perdidos, que aparece que es, digamos, está como escenario vacío así dentro del capítulo. Hay mucha cosa de nostalgia y también eso tiene que ver con el adiós juventud ¿no? Porque hay mucha cosa de nostalgia por la televisión de esa época de los 80 y principios de los 90. Y al mismo tiempo hay nuevas voces o gente que está ahora o que está hace menos tiempo. Por ejemplo, mi hermano aparece también ahí. Lograron que apareciera, cosa que fue un milagro.
Medio esquivo las entrevistas.
Y bueno, entonces sigue este ciclo del origen del humor rioplatense, ¿no? Que tuvo 3 capítulos el año pasado y que este año va a tener 4 más. Esto es una iniciativa de Mueca Films. Mueca Films son los hermanos Ponce de León, Facundo, al que todos conocen porque es el que sale, y Juan Ponce de León y Elisa Lieber. Son como los 3 socios creativos, más un equipo, ¿no? Obviamente. Estos 4 capítulos se van a empezar a emitir el domingo que viene, a las 21 horas. Y bueno, y que preestrenaron fue El Humor y la Política, y fue ahí en el Salón de los Pasos Perdidos, entonces estaba lleno de gente realmente. Y bueno, entre ellos también estaba la ministra de Educación y Cultura, porque es apoyado por el MEC este ciclo.
¿Había políticos?
Estaba Mieres, por ejemplo. Me pareció ver a Patricia Soria, pero no tengo muy claro.
Otro nexo con Jaime Ross, Mieres.
Está bueno que María Julia Muñoz vaya a este tipo de presentaciones y no vaya a la presentación de los resultados del INET, ¿no?
Está muy bien. Ahora igual después la vamos a escuchar.
Digo, uno elige a dónde ir, ¿no?
Elige a dónde ir.
No elige a dónde ir.
Bueno, estos 4 capítulos, el primero entonces va a ser El Humor y la Política, va a hablar, el segundo va a ser de Calegrón, Telecataplum y Plop, el tercero va a ser El Humor de Videomatch y el cuarto, El Humor en las Redes. Cada programa, antes de que salga al aire, tiene unas 5 o 6 versiones que ellos van manejando, y que las ven entre ellos y que además a veces también participan a la gente del Canal 12. Y... Facundo, cuando habló ahí antes de presentar el capítulo, dijo que Canal 12 era su casa y entonces le preguntó, él debe haber dicho Tele 12, soy yo la que estoy diciendo Canal 12, Canal 12, Canal 12, viste que ahora se cambió el nombre y yo estoy diciéndolo mal, pero bueno. Y entonces le preguntamos por qué el 12 de su casa.
Porque nos da pantalla. Nosotros somos una productora chica y nosotros, para que las cosas se vean, necesitamos una pantalla. Y quien nos da la pantalla es la tele. Y nos espera y nos dio el tiempo y en este sentido nos respetó enormemente porque somos antitelevisivos como productora. Porque hacemos dos programas, tres, cuatro programas por año, es el récord este. Veníamos haciendo uno, después hicimos dos, ahora y no podemos hacer muchos más. Y bueno, y la tele nos bancó la toma, por decirlo así, y eso nosotros se lo agradecemos explícitamente.
Claro. Productora, o sea, Mueca Films, se banca, digamos, tiene su ingreso fijo por otras cosas, ¿no? Fijo no, digamos, estable de alguna manera, por otras cosas que no son, obviamente, este proyecto que le lleva un montón de trabajo, pero que para las emisiones que tiene no termina siendo algo que pueda sostener, no hace sustentable un emprendimiento audiovisual. Entonces, bueno, ellos hacen muchas cosas de documental y también hacen cosas de publicidad, que es con lo que van llevando, digamos, el día a día. Son pocos igual, también es un equipo corto, entonces eso también supongo que hace a que pueda ser más sostenible. Y bueno, y el origen venía siendo una cosa sobre próceres, sobre la historia del Uruguay. Entonces, la otra pregunta es ¿por qué un ciclo de humor en el origen?
Porque el humor parece una cosa como irrelevante, que ataca a la solemnidad, pero en el fondo la ausencia de humor es una falencia importante. Y una de las cosas que tiene la era de lo políticamente correcto, que es la era que nosotros vivimos, es como una especie de aversión al humor que, sin ser catastrofista, puede tener un cierto peligro. Cuando todo es ofensivo y todo es así, no entras en un terreno más sano, entras en un terreno mucho más violento. Entonces, eso y ver cómo el humor supo ser una señal de identidad del Uruguay en una época y supo construir un tipo de humor que después se perdió, pero que lo supo construir, nos parecía como importante rescatar. También era mostrar, no solo tenés que hablar de próceres, veníamos hablando de Artigas, de Varela, de Valle Ordóñez, mirá que si agarras el humor, podés hacer algo también. Pensamos que era algo chico y por archivo y por notas terminamos haciendo 7 documentales, pero el objetivo era ese.
El trabajo para este ciclo del origen, el humor rioplatense, empezó en noviembre de 2015. Hubo 122 entrevistas de entre 20 minutos y más de una hora y media. Las más largas fueron las de los veteranos, según Facundo Ponce León, que es el que está hablando. Me parece que no dije que era Facundo, pero todos lo reconocen.
Dijiste al arranque.
Sí, dije que era el que íbamos a entrevistar, no sé. La primera...
¿Estás alicaída hoy? ¿Qué pasa?
Vicente, no, no,
Vicente, alicaída.
No, es la nostalgia. ¿Eh?
¿Te anula la nostalgia? ¿Te deja así?
Te deja como, ¿no?
¿Ah, sí?
No te pone... La nostalgia no es un buen sentimiento.
No, yo no.
Melancolía está bueno.
No, yo la verdad no siento nostalgia, me
melancolía.
Parece.
Melancolía está bueno. Bueno, es muy uruguayo. Si no nos acostumbramos a ser melancólicos, no estamos... No,
¿pero vos sentís nostalgia por todo esto?
No, para nada, ¿no?
Ah,
no,
bueno, está, entonces...
No, ¿por qué pero bueno, me estaba poniendo en
¿a sapo personaje? ¿Vos te sentís a...?
Hoy día puedo ver todas estas cosas, ¿no? Sí. Las tengo a tiro. No.
Yo sé... Digo, gobernaban los partidos tradicionales. Digo,
así,
yo qué sé.
No,
sí, tiene que haber sentir nostalgia por eso.
No, tiene que haber nostalgia con la infancia. A ver, yo socialmente parece mentira las cosas que veo con el living de mi casa, con mi familia, con el choque.
Rosadito.
Sé. Con la balconera de Florecillo,
la Sanguinetti, la calle, la década de los 90,
80, estamos en los 80. Hacía la familia de Sanguinetti.
La calle todavía ni siquiera.
Ah, peor, ¿verdad?
¿Cómo?
Que de Calegrón hacía la familia de Sanguinetti. No sé si se acuerdan.
Sí, claro,
sí. Claro que sí.
Yo no me acordaba. Y entonces
los Rodelú. Cosas
ahí en casa juntas. Era tradición mirar. Antes de los Rodelú, creo que era cuando estaba Sanguinetti, Pacheco. Frade hacía a De La Reta.
Sí, pero los Rodelú.
Sí, pero
yo creo que todavía no se llamaba los Rodelú.
Claro que sí, ¿cómo que no? ¿Qué cosa se llama?
La familia Rodelú, decís que ya
era. El primer gobierno de Sanguinetti, a De La Reta.
¿Por qué pues si vino Batalla?
De La Reta tenía dos grandes hitos en la expresión de la cultura popular de los 80.
El hueso
una
va a salir campeón.
Exacto, esa es la otra.
El hueso va a salir campeón. El día que a De La Reta muestre una por televisión.
Exacto. Y después tenía la imitación que hacía, creo que
Frade. Que hacía Frade. Sí. Bueno, hablando de Frade, Frade aparece en una instancia muy interesante porque es uno de los más de 122 entrevistados y está sentado comiendo con Facundo. Facundo está con un plato bastante discreto de pescado, se ve que está en un lugar que había pescado. Y Frade está con un platón de miniaturas de pescado gigantes. Y entonces mientras contesta sobre la dictadura, qué difícil era. Estaba re difícil esa época.
Se te estaba manducando unas miniaturas de pescado, Frade.
Sí, pero aparte como muy gomosas, sí, ¿no? Y muy aceitosas. O sea, empezó como a quedar brillando.
Pero muy ricas a la vez, porque no podía parar.
Muy lindo, estuvo precioso.
Y hablaba de qué, la censura en dictadura. Sí,
¿Por qué no lo cuidaron?
No, porque fueron a comer, dicen los Ponce León que nunca más hacen eso, nunca más hacen una entrevista comiendo.
Bueno, no, pero le pueden decir, pará, no, como que no está quedando muy bien, capaz.
Lo que pasa es que, bueno, justamente ahora hablamos de eso. Que
digo, capaz que fue intencional de Frade, una nueva manera de buscar humor.
No sé, o capaz que les pidió un almuerzo a cambio de contestar.
¿Para qué está diciendo? ¿Cómo vas a decir eso?
Está el
mangueo almuerzo. Mangueo almuerzo.
Yo te hablo, Frade, sí. Yo te hablo, pero por las miniaturas del Ártico, no, ¿viste? Sí, sí. Si me compras una de miniaturas del Ártico, te cuento.
Yo tengo recuerdo, no voy a decir quién fue.
No, y no. Sabes que parece que se terminaba la miniatura y el loco automáticamente se quedaba callado. Entonces le repreguntaban. Y no respondía. Entonces decíamos, otra, por favor. Y ahí arrancaba de vuelta.
Tenemos que hacer la tanda, ¿no? Tenemos que hacer una tanda, Seba. ¿Puede ser? No, no tenemos que hacer tanda.
Ah, no tenemos que hacer tanda. Perfecto. Grande. Entonces, bueno, entonces pará. Vamos a hablar.
Puede seguir el enchastre, entonces.
De la dificultad. No fue un enchastre, fue un chiste. ¿Dijiste?
No.
Fue un chiste.
Ah, es humor, es humor. Es humor.
La gente,
humor.
Por ejemplo.
Es humor, es humor.
Por ejemplo, no se pide nada a cambio de una entrevista. Nosotros invitamos a alguien en una entrevista, no te dicen. Y una vuelta me pasó acá en esta radio, pero en el asunto pendiente.
¿Qué hay para mí?
Llamamos a una persona y dijimos. No, queremos invitar. Ah, bueno, está. Baro, sí, güey. Una consulta, nos acabamos de mudar con mi pareja, ¿Eh? Estamos armando, ¿viste? La casa.
Quería
estamos
caje.
Medio tirados de electrodomésticos.
¿No?
¿Qué nos podrían dar?
Me sirve cualquier cosa, te dijo. Me sirve una plancha.
Quería una televisión.
Me sirve una
sanguera,
una juguera, una
quería una televisión.
En una radio. O sea, venía una entrevista en la radio, quería una televisión.
¿Una televisión? Sí. Ay, qué lástima que no.
No era político.
No era político.
No era político. No era de la cultura.
No era de la cultura.
¿Era mediática?
Y se puede decir que era una personalidad mediática.
¿Esto con Jaime de fondo?
¿Qué pedirías por una entrevista así? Algo más en ese plan.
No,
te digo guita.
Un buen almuerzo.
O un fin de semana en Nirvana.
También.
Bueno, eso está lindo también. Capaz que ahí te vas un poquito al carajo, ¿no? Pero.
Capaz que mucho pedir.
Puede haber que me pide una televisión.
Yo ni siquiera un almuerzo, pero más íntimo. Digo, hacete un asadito, me invitás y yo te cuento
lo que
cómo querés la columna a la gente.
Hacemos la previa.
Experiencia, claro, minuto para ganar.
Bueno, justamente hablando de esto, Facundo Ponce León nos habla sobre la
acá.
Dificultad de entrevistar humoristas.
Ajá. Lo que pasa es que son difíciles porque ahí pasan dos cosas. Los humoristas, muchas veces y en muchos casos, sienten una cierta incomodidad a que teorices sobre lo que hacen. Es como, déjame hacer lo que hago, pero no desde una postura negativa contigo, sino porque les cuesta mucho. Y en ese sentido, las entrevistas con los humoristas fueron todas complejas. Algunas más, pero también las más complejas no fueron acá, fueron en Argentina también porque probablemente no nos conocen. Entonces, me acuerdo, la de Daddy fue una entrevista muy difícil, por ejemplo. Porque él enseguida las primeras 5 preguntas las desacreditó como preguntas, no le interesaban. Entonces, bueno, ahí, vos sabés, hay que estar remando y eso. Pero creo que terminaron saliendo bien.
Bueno, y en toda esta cantidad de entrevistas y en esta cantidad de material y en cómo quedaron compaginados los programas finalmente, yo le preguntaba si había sorpresas. Porque una cosa que a mí me sorprendió, además de recordar cosas de las que no me acordaba o de conocer cosas que no sabía, hubo una cosa que me sorprendió que fue que Denevi, que está en el tráiler, así que no les estoy spoileando nada, que Denevi dijo que la presión era mucho peor, recién venía la democracia, que la censura de la dictadura. Entonces me pareció como una cosa...
Fuerte,
sí, una declaración fuerte. Estaban como muy presionados en la salida de la democracia y había muchas más llamadas y más problemas. Y ellos hicieron cosas en los últimos años de la dictadura que estaban bastante saladas. Yo no me acordaba.
Pero no existía la familia Milikin en dictadura tampoco, ¿no? O sea, no tenías ni siquiera la opción de hacer la parodia de los milicos.
No, pero hicieron una cosa sobre el cacerolazo, de cacerolazos, y todavía no, digamos, ahí ya se sabía que en Navidad o en Año Nuevo, no me acuerdo, ahí ya se sabía que iba a venir la democracia, pero de todas maneras igual hicieron cosas que eran de algún modo
también se sabe que hubo presidentes en el retorno de la democracia que impulsaron, por ejemplo, ellos mismos fomentaron el avance de la tecnología telefónica, en serio, sí, porque era tanto lo que llamaban todo el tiempo a programas de radio, de televisión, sí, todo, sí, que dijeron, vos, no existe, no habrá la posibilidad de tener un teléfono que yo pueda tener en mi mano, que lo puede llevar a todos lados, y de esa manera dicen que hubo presidentes.
Es verdad, el retorno de la democracia, hubo había mucho más presión en esa época que ahora a los medios.
Bueno, Denevi lo dijo.
Denevi dijo que era mucho peor la salida de la democracia.
Denevi está hablando de Sanguinetti.
Sí. Y básicamente, ¿no?
El primer gobierno de Sanguinetti. Sí, supongo que sí, pero no sé si solo de parte de los colorados, no sé si era solo de parte de los colorados.
¿Y qué más te iba a apretar? Si gobernaba en Montevideo, Colorado, a nivel ejecutivo Colorado.
Sí, pero no sé. Él igual ahí un poco habla un poquito más de eso.
Y bueno, la gente del círculo siempre estaba atenta también, porque te habían soltado, pero estaban ahí.
Es verdad, sí.
Para muchos, una democracia tutelada la primera época.
Te escuchas a Sanguinetti y te pone el grito en el cielo.
Bueno, pues yo estoy repitiéndolo.
No sé, estamos generando muchos amigos, cosechando amigos estamos haciendo acá ahora, lo adelantamos.
Estamos hablando de humor acá, ¿no?
Lo adelantamos, sí, estamos hablando de humor. Sí. Y con humor.
Y con humor.
Nos estamos riendo de nosotros mismos.
Estamos hablando de Nevi, bueno, que dijo esto, pues entonces, que es interesante.
Por eso, yo le pregunté si había otras sorpresas, si había otras cosas que lo habían sorprendido a Facundo, y él contestó esto.
Bueno, eso fue una sorpresa para todo el equipo nuestro, muy grande. Y después, en realidad, la mayor sorpresa que hay es como, si querés, de las 122 notas, vos podés hacer dos grupos muy claros. Los que defienden una decadencia cultural, que generalmente, pero no siempre, son los más veteranos que dicen, bueno, esto era televisión. Hay todo un grupo de gente que dice, bueno, esto fue el esplendor cultural y hoy es decadente. Y otros que dicen, no, eso es una locura, hay como un relato construido que idealiza mucho todo esto, pero no era tan así. Entonces, creo que la sorpresa más grande es ver cómo estas dos categorías están muy presentes y juegan en cada entrevistado, y ahí está si logramos sacar algo limpio de esta puja, creo que el objetivo del ciclo está cumplido, ¿no? Y bueno, y en limpio, cada televidente tendrá un poco su conclusión.
En limpio seguro no sacaron los cachetes de Frade que estaban de aceite por la miniatura, ¿no?
Eso es genial, para mí es un la momento televisivo era único. Comisura. No, era sin mayonesa, era como bien sanito la cosa.
Ah, bien sanito. Pero con limón, por lo menos.
Sí, supongo que sí.
A la miniatura hay que ponerle limón.
Sí, seguro.
Y sí. Bueno, y ahora vamos a escuchar, vamos a cambiar. Dejamos a Facundo, y vamos a cambiar y vamos a escuchar a María Julia Muñoz y a Pablo Mieres, juntitos, hablando sobre ser blancos del humor. No se puede estar, estoy seria hoy.
¿Quién está hablando de ser blanco del humor?
Ellos.
María Julia.
María Julia y Mieres. Ambos. ¿De qué les pasa cuando
se ríen de ellos? No hubo murga que no hablara de Mieres también, en el canal pasado.
Sí.
¿O me equivoco?
Bueno, es cortito, vamos a escucharlos a ellos y seguimos pensando si fue blanco o no. Contesten al 88-1010.
¿Qué dijo este tan pedo?
No sé qué les pasa. Después me dicen a mí que
no hubo murga que no hablara de Mieres en el canal pasado, me equivoco. Todo pegándole palo a Mieres. Todo haciendo una referencia.
¿Por qué?
Sentí que Mieres. Y bueno.
Bueno,
María Julia Muñoz y Pablo Mieres. Perfecto.
Al revés. Esto de la risa, porque en general el humor me gusta siempre, distiende situaciones y bueno, si estás en la vida pública tienes que aceptar lo bueno y lo malo.
Igual, exactamente. Me divierte muchísimo, la verdad que. Y cuando te toca y está bueno, está muy bueno. Hay que tener sentido del humor y tomarlo siempre a bien, porque en realidad es la vida, ¿no? El humor es parte de la vida.
Bueno, sí, es verdad. A Mieres con el tema del inspector capaz que lo agarraron.
Es verdad, le toca a todo político. Con cierto perfil le toca en algún momento, sí, ¿no? A uno, sí. A María Julia ni que hablar, ¿no?
Sí, María Julia es la reina de los memes, liador, me imagino, sí, ¿no? Sí, a esta altura, sí. No sé va quién... Bueno,
pero tiene la piel curtida, María Julia, ¿no? Piel gruesa. No, pero sobre todo María Julia, porque mirá que María Julia recibe palo del humor, pero palo de todos lados.
Sí.
Julia. Sí, sí. Y sin embargo ella sale alegremente a hacer declaraciones. Sí,
parece realmente que fue honesto, que no tiene problema.
¿Quién los agarró acá?
Yo.
¿Vos misma?
Sí.
¿Cómo te diste cuenta que uno era Mieres? ¿Eh?
Yo no puedo creer, ¿cómo?
¿Alguien te avisó? ¿Alguien te...
No, si Mieres tiene una... Es súper particular, uno se da cuenta que es Mieres.
No, bueno, capaz pensabas que era Lisa.
Es más, que... me pareció que estaba... Uy, uy, estamos... Todo esto es humor. Que no nos empiecen a
¿por qué a la aclaración?
Les hace cinco...
Es humor.
Una cobertura de parlamento, decís.
No, no, es porque es el 12.
Entonces, también, bueno, el 12. Bueno.
En fin. Y entonces, con esto que hablaba Facundo del tema de la vieja guardia y la nueva guardia, y qué es humor y qué no es humor.
Mete un chiste sobre perros ahora y nos enterramos.
Y si el humor existe o no existe ahora, y todas esas cosas, y que el humor era el de antes, y todas esas cosas, agarré al final, uh-huh, ya cuando quedábamos solos, casi que no quedaba nadie, a Cacho de la Cruz.
Bien, el plato fuerte.
Que fue estrella del primer ciclo del origen, el humor rioplatense. De hecho, el capítulo de él hizo como que Cacho volviera a la palestra. No sé si sintieron eso, pero a partir del año pasado fue como que Cacho volvió a estar ahí. Hmm. Que estaba como muy guardado en su casa.
Él hace entrevistas.
Yo lo primero,
¿no?,
que le dije.
Es el inventor del pado. Cacho. ¿Qué, en serio,
Dios
te digo?
Mío.
No, pero es verdad.
Pero el grado de delirio a todo
no,
mundo que tienen hoy.
Porque,
no explícate, puedo ni bajarlo.
Explícate,
no quiero que se.
Porque viene inventando. No. Él inventó todo, Cacho.
Ah, él inventó, sí, todo, sí, es verdad. Inventó todo.
Entre eso, el
para
pado
mí,
también.
Para mí, sí, para mí los ¿cómo se llaman? Los consejos ministros abiertos, estos que van a interior. Sí. Eso lo inventó Cacho. Bueno, entonces primero habla sobre el origen y sobre el programa de Facundo Ponce de León y sus colegas.
Es maravilloso, además, Facundo, cómo trata los temas, dentro de todo hay una humildad, pero dentro de todo hay una potencia que te está diciendo esto, es así, 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 porque te lo digo yo, es fantástico.
Maravilloso, fantástico.
Me encanta, maravilloso, sí. Maravilloso. Qué lindo escuchar a Cacho decir maravilloso, maravilloso, uh-huh, de nuevo, ¿no? A mí, uh-huh, eso me pone muy contento. Y ahora habla sobre el humor actual y ahí, bueno, se despacha lindo.
A ver.
Yo no discrepo sobre el humor. Discrepo cómo tratarlo. Nada más. Pero no puedo meterme porque cambiaron los tiempos, cambiaron las modas, cambiaron los estilos, cambiaron la manera de hablar, cambió la ropa, cambió los movimientos, cambió los colores. Entonces no puedo hablar. O sea, ahora lo tratan de otra manera. Porque para hacer humor, hay que pensar. Y se pierde tiempo. Y ahora no se puede perder tiempo. Y además la gente no pierde tiempo escuchando. La gente ahora es como el tipo que no saborea la comida. Ahora el bolo alimenticio dice, ¡pum! Dame otra cosa, ¡pum! Dame otra cosa. ¿No te gustó? Sí, está muy rico. Dame otra cosa. Entonces no sabe lo que es.
Claro, entonces esos tiempos y esas cosas que requerían un humor, por ejemplo, de gags o de sketches, no se puede construir.
No se puede hacer porque no hay tiempo. No hay tiempo. Entonces te dicen, no, eso es muy lento, ya fue. Y tienen razón, ¿no? Pero se ha perdido la vestimenta, se ha perdido el respeto a entender que un televisor representa un tipo más de la familia. Y vos no podés perder el respeto a la familia donde está tu papá, tu tío, tu hermano, tus hijos y tus nietos. Y ahora se perdió. Ahora se perdió. Entonces los chicos no saben, ¿cómo te pedía?, diferenciar de que ese señor que es el televisor es un familiar más. Dice, no, este es un chabacano, es un amigo, es un sinvergüenza, etc.
Con el tema de cómo está, de la vestimenta, a él lo preocupa un montón. De hecho, siempre le dijo a Maxi que se vistiera impecable. Y me hace acordar mucho a Jerry Stiller, el padre de Ben Stiller, que Ben Stiller en una entrevista dijo que su papá lo primero que le dijo es, ¿vos te querés dedicar a la televisión, al cine, a todas estas cosas? Bueno, entonces tenés que arreglar las teclas, tenés que adelgazar, tenés que estar bien, tenés que estar impecable. O sea, hay como una cosa de esta cuestión de la presencia, ¿no? Cuando uno quiere hacer cuestiones mediáticas, más allá de cuál sea el origen o la intención de por dónde sale eso, ¿no? Y bueno, y Cacho, vamos a escuchar un poquito sobre... Cacho habla sobre Tinelli, porque Tinelli es uno de los cuatro capítulos de este ciclo. El tercer ciclo el tercer capítulo va a ser el humor de Biomatch. Entonces, bueno, aprovechamos para preguntarle sobre Tinelli.
Tinelli, ¿cómo te podía explicar? Fue un accidente en todo esto. Tuvo suerte. Muy hábil. Y lo que le admiro a él es que se supo de rodear de gente que le hizo el basamento al monumento. ¿Ves? Pero él ya se movió a la arena y está empezando a ladear el monumento, ¿viste? ¿Y sabes cuál va a ser lo peor para Tinelli? Digo yo, ¿no? Que cuando ya esté en tierra, nadie lo va a reconocer. Se van a olvidar muy rápido de él. ¿Por qué? Porque es el bolo alimenticio, ¡clup!, que se dice, y ya está.
Fuerte. Fuerte Cacho, sí, diciendo que se va a olvidar de Tinelli.
Sí, capaz que no comparto tanto, ¿no? ¿Tiene cuántos años de pantalla Tinelli ya? 20...
Él dice que ahora está empezando a desmoronarse el basamento en el cual está parado Tinelli, ¿no?
Sí, yo creo que tiene que ver también con lo que él
siente.
Es
una persona que claramente marcó a fuego la historia del humor rioplatense. O sea, Tinelli, claro, ¿no? O sea, así como marcó Telecataplum, marcaron los Lelutier, marcó Tinelli.
Sí.
¿No? O sea, Tinelli y su trup, ¿no? Tinelli es como el maestro de ceremonia. Tinelli es el dueño del circo.
Eso es lo que decía él, ¿no? Que se supo rodear y eso.
Pero bueno, pero
está bien.
Pero en la calidad como conductor de Tinelli está en parte basada su permanencia en la televisión, ¿no? O sea, él sabe perfectamente reciclarse en un show de humor, un show de cabaret o un show de entretenimiento.
Es la escuela de Badía.
Exactamente, es tremendo,
Badía y compañía.
Tremendo conductor.
Sí. Badía y
mejor
compañía.
Mejor conductor que viene en mi vida.
De Badía.
Después de Juan Chuní en Minuto para Ganar.
Sí, sí. El mejor conductor, Tinelli.
Que yo haya visto en Río de la Plata.
Ay, a mí me agota profundamente.
El Río de la Plata.
El Río de la Plata. No, el Río de la Plata.
La dejamos para otro día, la polémica.
La dejamos para otro día, la polémica.
Comparto en parte lo de Cacho, eso en relación a la televisión y el bolo alimenticio, la metáfora del frenesí del consumo cultural. No tanto a veces como del vaciamiento del contenido. Parece que hay una forma de consumir de manera selectiva contenidos hiperinteresantes. Lo que pasa es que la gran mayoría de ellos no está en la televisión.
Claro, ese es el tema, que la televisión no tiene ese lugar, o no lo encontró todavía, el lugar cómodo en este nuevo panorama, o en este nuevo, ¿no? En este nuevo mapa.
¿Tenemos algún audio más, Valeria, antes de
despedirnos? No, lo dejamos igual, no importa. Cacho habla sobre que el futuro del humor está en las redes sociales. Uh-huh. Y bueno, y de eso también es uno de los capítulos de la entrega del Origen. Repetimos, el Origen se estrena este domingo a las 9 de la noche en Tele 12. Y les agradecemos mucho por habernos invitado a esa avant-premier, porque la pasamos muy bien. Uh-huh. Había saladitos, había gente interesante para mirar y fueron todos muy amables.
Muy bien, gracias, Tanco, por la columna. Tengo un anuncio, igual antes de que te vayas, de parte de los amigos de Nestlé. Esta mañana es perfecta para tomar tu bebida Amanecer, hecha con la mejor cebada 100% natural. ¿No la encontrás? Es porque ahora se llama Eco y pasó del frasco a una lata mucho más práctica. Encontrá tu lata de Eco en el comercio más cercano. Es Eco, es 100% natural.
Muy bien, Sapo, muchas gracias por el aviso. Me voy con un mensaje de Tito. Valeria, si nadie habla de Mieres, tu hermano le ha pegado todas las veces que pudo y más.
Sí, por eso yo no dije eso. Yo no fui la que no dije.
Sí, vos dijiste.
Rafa Fernández fue. No, dije que no. Yo no fui.
Vos dijiste que a Mieres la gente lo está obviando, inclusive para hacer humor sobre él.
Eso fue lo que. Sí. Fue mi
gracias, Valeria.
Con eso nos vamos. Gracias. Con eso nos vamos. Gracias. Chao.